La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hola amigos y amigas, son las 12:30, arranca la mañana en Salamanca. Saludos de Silvia Merchán y de JJ Lista en la parte técnica. Es un placer. Finalmente, las pruebas encontradas, a las que hay que sumar los antecedentes por malos tratos y la orden de alejamiento, que por cierto había caducado en abril de 2015, han llevado hoy al arrestado por la muerte de Yolanda Jiménez el pasado domingo ante el juez. Presta declaración ante el juzgado de instrucción número 3 competente en asuntos de violencia sobre la mujer, por lo que se confirma como el primer caso de violencia machista en Castilla y León. Poco a poco vamos conociendo más datos de este horrible crimen y sobre todo la relación que unía a la víctima y a su verdugo. Habían sido pareja, incluso dicen matrimonio. La víctima le había denunciado, de ahí la orden de alejamiento, y según confirman los tribunales, habían vuelto. Mantenían en la actualidad una relación sentimental. Y en este punto me gustaría recordar las palabras que a estas horas, ayer, manifestaba Manuela Torres, asesora jurídica de ADAVAS, de la Asociación de Asistencia a Víctimas Sexuales y de Violencia de Género en Salamanca.
Lo que sí hay que estar es alerta y desde luego hay que hacer una evaluación correcta del riesgo, porque en muchos casos sí que vemos que se valora como riesgo bajo o medio casos que sí son de riesgo alto. Entonces creo que hay que poner también el punto de mira en esa valoración del riesgo, en una adecuada protección, en si las medidas son suficientes, en si hemos podido hacer más o no.
Pues esto puede ser que le pasara a Yolanda. También decía Manuela Torres que no había que confiarse, a pesar de que en este caso al arrestado por la muerte de Yolanda Jiménez le hubiera prescrito ya esa demanda o esa orden de alejamiento, que muchas veces existía una manipulación sentimental y emocional de la víctima que finalmente accedía a mantener de nuevo una relación sentimental o abrir la puerta, por ejemplo, a mantener un contacto. Como digo, esto puede ser que le pasara a Yolanda, hoy por hoy no lo vamos a saber, aunque la pregunta que nos va a quedar a todos es, como también decía Manuela Torres, es si en casos como estos hubiéramos podido o podemos hacer algo más, todos, instituciones, cuerpos, fuerzas de seguridad y, por supuesto, nosotros como ciudadanos. El Ayuntamiento de Salamanca ha convocado una concentración de repulsa por el asesinato de Yolanda que se va a celebrar mañana a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor. Con anterioridad a esta manifestación, la Comisión de Violencia de Género de la ciudad se va a reunir en el Ayuntamiento para mostrar la unidad de la sociedad y de las instituciones de Salamanca contra esta lacra social. Y también mañana por la tarde a las 8:30 va a tener lugar otra manifestación por el mismo motivo convocada por ADAVAS bajo el lema "No queremos más mujeres muertas por feminicidio, las queremos vivas a todas, ni una menos". Así comenzamos este miércoles 20 de abril, no del 90, como decían Celtas Cortos, sino de 2016, anda que no ha llovido ya desde entonces, desde el 90. Es el día de Antonino, de Marcelino, de Víctor, Vicente, Zenón, a Cincina y Teodoro. Felicidades, si te llamas así, si celebras cumpleaños o aniversario. Para ti se va nuestro beso COPE de hoy. ¡Mua! Ahí te va, cógelo. A las 12:33 hay otras noticias que también quiero compartir contigo. Actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado. El grupo parlamentario del PP en el Congreso, a través del diputado salmantino José Antonio Bermúdez de Castro, ha presentado una proposición no de ley para que el gobierno agilice las obras de electrificación de la vía férrea entre Medina del Campo, Salamanca y la frontera con Portugal. Cisma en Podemos, en la región, tras la dimisión en bloque de la directiva de la agrupación morada en Salamanca, la secretaria general de Podemos Salamanca, Estefanía Rodero, y los miembros del Consejo Municipal acusan a la dirección regional de incapacidad y violencia orgánica. Sabemos que el secretario general de este partido, Pablo Iglesias, se ha pronunciado, ha restado importancia a esta dimisión y dice que esto es fruto pues de ese crecimiento rápido. Claro, también puede ser fruto de también la caída rápida. Y bases de Ciudadanos en Santa Marta de Tormes se están rebelando contra el dirigente regional, contra Luis Fuentes. Parece que están tratando de crear una nueva agrupación. ajena al control de Luis Fuentes. Bueno, pues así están las cosas, que unos y otros están tirando los trastos cuando estamos a punto de tener nuevas elecciones. Y las administraciones públicas van a pagar en la nómina de abril la cantidad que les faltaba para abonar la paga de la extra de 2012. A la una de esta tarde se presenta la sexta carrera cívico-militar de San Fernando en el cuartel general Arroquia. Y esta tarde a las 8:30 en el casino se presenta el primer libro del nuevo grupo surgido en Salamanca llamado Literatura Abstracta de Salamanca. Y en sucesos destacamos la detención de dos hombres en Aldea Seca de Alba por simular ser instaladores de aparatos de gas y arrestados dos hombres y dos mujeres por la explotación laboral de una mujer en Salamanca. La víctima llegó a España para trabajar como empleada doméstica en la capital salmantina, pero fue obligada a pagar otro trabajo fuera de la misma para pagar la deuda generada por el viaje. En las carreteras a estas horas se circula con normalidad, según indica la DGT. En la capital están cortadas las calles Libreros con la Latina, Diego de Almagro, San Buenaventura, Paseo de Gran Capitán desde la intersección con la calle Diego de Deza y la Plaza de San Juan Bautista. Y echamos la vista al cielo, poco ha cambiado desde el día de ayer, estamos hartos ya, y es verdad, de la lluvia. Seguimos en alerta amarilla por deshielo, sobre todo en la zona sur de la provincia. La jornada se nos presenta, como digo, lluviosa. Nos hace la previsión Enrique García, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca seguiremos con este tiempo revuelto, cielos grises, encapotados, con chubascos ocasionalmente tormentosos que pueden ser localmente fuertes. La cota de nieve queda en 1.800 o 2.000 metros y las temperaturas diurnas bajan este miércoles. Se quedan en torno a 12 grados en Peñaranda, en 15 o 16 en Béjar, Salamanca y Ciudad Rodrigo. Y en la provincia seguimos con aviso amarillo por deshielos en las montañas que pueden hacer aumentar sensiblemente el cauce de los ríos. El viento sopla del sur. El jueves continuarán las nubes, los cielos encapotados, con probables precipitaciones ocasionalmente con tormenta y que se intensificarán por la tarde. La cota de nieve de 1.600 a 1.900 metros, las temperaturas nocturnas sin cambios o en descenso ligero y las diurnas muy parecidas a las de hoy. Esta madrugada estaremos en 7 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, en 5 en Peñaranda y Béjar. Mañana al mediodía 16 grados en Ciudad Rodrigo y la capital y en torno a los 14 en Béjar y Peñaranda. Los vientos del suroeste.
Conocemos ahora las farmacias de guardia abiertas hoy en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de la calle Salvador sin número, Plaza del Oeste 2, Zamora 73 y Plaza del Corrillo 18. Desde las 10 de la noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana abrirán las de la calle Salvador sin número y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Escuchamos y disfrutamos de las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. Antes de miradas, un guiño para los funcionarios que van a cobrar la mitad de la paga extra pendiente de 2012. Con un saludo cordial de Cristóbal Montoro. No era predecible. Nadie que yo sepa ha reparado en el hecho de que Luis Pineda, responsable de Ausban, tenía una revista con el nombre de Club de la Vida Buena. Y la vida buena es cara. Por eso digo, no era predecible, por más que algunos ahora. A toro pasado todos somos Manolete. El listo de la clase diga que él ya se había percatado. He oído a algún tertuliano, debería decir he visto porque lo nuestro son miradas, indicando que lo de Luis Pineda, el falso justiciero, director de Ausban, se veía venir. Lo que sí se veía venir era la bronca en la tribu podemita. Ya hay dimisiones. Van a acabar rezando el rosario. El de la Aurora. Sigamos con Luis Pineda. Pues verán, aquí mismo en Salamanca, los enviados por los distintos medios de comunicación, asistimos a una comida en el entonces Arandino, comimos bien, y nadie observó nada irregular en la gestión de este personaje, salvo su apariencia chulesca y un punto prepotente. Vamos, lo normal para quien movía millones de euros a través de la extorsión y disponía de sus propios medios, periódicos, revistas y programas de radio. Ya digo que nadie le hacía ascos porque todo tenía apariencia de normalidad y hasta era de agradecer la postura defensora de los intereses de los ciudadanos y la organización de eventos tales como las jornadas de educación sanitaria, en las que se ponía de manifiesto su impagable esfuerzo de velar por nuestra salud. Muy bien, Luis Pineda. Solo un campeón de corruptos podría alcanzar tan altos niveles de obscenidad. Como este es un programa local y como a nivel nacional los hay mucho más capacitados que nosotros para poner de manifiesto la impudicia y desfachatez del canoso presidente de USBAN, nos limitaremos a lo poco que le tratamos. Hubo comida con colegas de los medios, como ya he indicado, y en la misma tuvimos ocasión de captar parte de sus gustos y preferencias. El reloj era un Rolex, el traje de Armani y la corbata de Hermes. Posiblemente los zapatos eran Lotus. Lo que se dice marcas favoritas para los socios del Club de la Vida Buena. Sí, eso fue lo que observé, que le gustaba la vida buena, a la hora de comer, a la hora de beber y a la hora de tomar una copa o varias a altas horas de la madrugada. Porque estuvimos hablando y me recomendó expresamente un club nocturno en Madrid, de nombre es Novísimo, en la zona de Chamberí, que con el tiempo llegué a conocer y comprobé que a la fauna que se mueve en dicho establecimiento también parece que le gusta la vida buena. Entre las distintas publicaciones figuran los periódicos Mercado de Dinero, publicado en distintos países de Europa y de América, Colombia, Venezuela, etcétera, la propia revista de USBAN y esa otra revista que también es un programa de radio bajo el título de El Club de la Vida Buena, CVB, con interesantes propuestas en turismo, ocio y gastronomía para disfrutar al máximo de las cosas buenas de la vida. Planes con estilo, con glamour, alternativas diferentes, exclusivas, novedosas, en línea con las cosas buenas de la vida, de las que podía disfrutar con holgura un personaje que amasó una fortuna a base de extorsiones, fraude de subvenciones, amenazas y pertenencia a organización criminal. Esas son las acusaciones que se le imputan. Lo que se dice, prácticas suficientes como para pasar del Club de la Vida Buena a la celda A del módulo B de la cárcel C. La Orestiada continúa. Amor y risas.
Doce y 41 minutos. Buenos días, Salamanca.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería, pera conferencia categoría primera, kilo, 75 céntimos. Y en pescadería, tacos de bacalao autón, kilo, 5,95 €.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923-36-1307. 36-1307.
En Big Ben todas las tendencias de esta temporada para ti. En Big Ben encontrarás el lujo y exclusividad en las americanas de The Extreme Collection y la clase y calidad en nuestros bolsos y zapatos de cuplé. Para tus eventos, bodas, comuniones o graduaciones te vestimos con Panambi y la colección Heaven de Dolores Promesas. Big Ben en el centro de Salamanca, calle del Arco 11 y www.bigbensalamanca.es.
¿Necesita una puerta automática de garaje nueva o adaptar la suya a las normativas vigentes? Con Portis, compañía del grupo Otis, podrá financiar su puerta automática hasta en 6 años ahorrándose derramas. Aproveche los precios especiales y la calidad de nuestros servicios de mantenimiento, atención de averías y distribución de mandos. Llame ahora al 923-208-908 o entre en portis.es.
El domingo 24 de abril, el norte de Castilla te ofrece una de las muñecas más importantes de nuestra vida, Mariquita Pérez, por solo 7,95 €. Y además, consigue el armario más completo con un nuevo vestido cada semana. Colecciónalos. De vuelta a nuestra infancia. El norte de Castilla, cerca de ti.
Carmen, ¿qué tal? ¿Qué haces?
Aquí, aburrida, de domingo.
Pues te doy una idea. Todas las tiendas de Vialia están abiertas todos los domingos del año y además puedes aprovechar y ya comes en cualquiera de sus restaurantes.
Muchas gracias, no lo sabía.
Bueno, pues ya lo sabes. Durante todo el año, todas las tiendas de Vialia están abiertas los domingos de 12 de la mañana a 8 de la tarde.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Mira, te cuento que mañana Alba de Tormes va a estar de enhorabuena, sobre todo el Museo Carmelitano Carmus. Va a recibir la nueva imagen de Santa Teresa, realizada por el escultor salmantino Venancio Blanco, una pieza hecha con uno de los materiales fetiche de Venancio, el bronce, dándole así un aspecto sobrio, castellano, de respeto. Hablamos con José Luis Gutiérrez, que es el director del Museo Carmus. José Luis, muchísimas gracias por atendernos.
Por Dios, todo lo contrario. Siempre es un placer estar
muchísimas
con vosotros.
Gracias. Bueno, que digo yo que mañana es un día grande, llega esta pieza. No sé si la ha visto ya, José Luis.
Hombre, sí. La he visto nacer, la he visto día a día en el estudio del pintor, del escultor. La vi antes de que estuviese en Salamanca, la exposición que ha estado últimamente. Y vamos, sí, minuto a minuto he tenido esa suerte.
¿Y qué le parece?
Ten en cuenta que yo en los ratos libres soy profesor de historia del arte, así,
bueno,
vamos,
claro.
Si no lo hubiese visto, pues oiga, ¿qué quiere que le diga usted?
Pues
la pregunta es obvia.
Está
me gusta,
claro.
Me emociona, y me emociona tanto la obra como el cariño y la generosidad con la que lo ha hecho Venancio Blanco.
Uh-huh.
A mí me gusta contar la pequeña historia de la obra, que es algo... Yo fui a ver a Venancio Blanco, aprovechando que soy correspondiente de la Academia de Bellas Artes, que él es académico, amigos comunes, a pedirle permiso para ver si nos dejaría reproducir una de sus Santas Teresas para el museo.
Uh-huh.
Y él ya mismo dijo, bueno, ya veremos, vamos a ir a Alba de Tormes, estuvimos en Alba de Tormes. Dijo que no, que es que a él le había dicho Santa Teresa que tenía que hacer una nueva estatua de Santa Teresa y que no nos preocupásemos que él nos la donaría.
Uh-huh.
Solo era que teníamos que buscar a alguien que pagase la fundición, y también lo hemos encontrado.
Ajá.
Entonces el proceso ya ha acabado, pero sobre todo lo que importa es la personalidad de Venancio Blanco.
Uh-huh.
Que es un nombre cumbre de una de las facetas olvidadas del arte, que es el arte religioso.
Uh-huh.
De este siglo. Él tiene obras fundamentales como pueden ser sus Cristos, San Pedro de Alcántara, San Juan de la Cruz, pero en cierta manera, si una de sus facetas artísticas es la escultura religiosa, la otra es la escultura de Santa Teresa.
Uh-huh. Es verdad, sí. Porque Venancio Blanco como que tiene una sensibilidad especial a la vida y obra de la santa.
Tiene un conocimiento de la santa que es muy directo, que da la impresión de que tienen contacto directo. No sé si saben la pequeña historia de alguna de sus esculturas. Él sale todas las mañanas, va a desayunar o a pintar, porque no se sabe qué es lo que hace. Y en las servilletas de la cafetería es donde hacen los bocetos de sus obras. Mañana nos llevarán las servilletas de las que empezó a nacer esta cumbre, esta estatua. Y estará él allí contándolo, que es la otra cosa que tiene mucha importancia.
Porque, José Luis, mañana se procede a la firma del acta de entrega de la estatua, y además se bendice, ¿no? Estará presente Miguel Márquez Calle, que es el superior provincial de los Carmelitas Descalzos de la provincia ibérica. Esta estatua...
El superior provincial quiere decir superior peninsular. Es toda la península ibérica, no es la provincia de Salamanca, sino es de todo el Carmelo de España, de donde el padre Miguel es el... Uh-huh. Es el superior.
¿Dónde vamos a poderla ver, José Luis, esta nueva estatua?
Nada más de entrar al museo hay una puerta de cristal que da a la terraza desde la que se ve la Basílica Teresiana, y allí, como si Santa Teresa, la estatua se titula Es tiempo de caminar, estuviese caminando, y de hecho casi parece que lo está, detrás de un crucifijo, de una cruz que sale de ella y detrás de la cual ella va, la vinculación de Teresa con Cristo. No tengo que ser yo el que la diga, pero él ya decía que eran una misma cosa y que querían dar su camino y pisarlo. Pues yo creo que eso es lo que va a dar sentido a la pieza, el dónde está puesto. El título recuerda algo que no está mal recordar, es el hecho de que ya es tiempo de caminar. Es lo que Santa Teresa dice cuando le llevan el viático un día antes de morir en ese convento de Alba, a escasos 300 metros de donde va a estar su escultura. Es decir, que creo que desde ese punto de vista pues también es muy interesante la pieza y el emplazamiento y todo.
Y es la segunda, además, escultura con la que van a contar en Alba de Tormes, dedicada a Santa Teresa, y además realizada por Venancio Blanco.
La segunda realizada por Venancio Blanco, porque acaban de inaugurar una más. Pero esta es la segunda dedicada a Santa Teresa, como usted ha dicho, de Venancio Blanco.
Pues muy bien, José Luis Gutiérrez, padre, director del...
No me haga usted sacerdote, que no es esa mi vocación, y mi señora cada vez que me oye decir eso, me mira mal.
Pues entonces, perdone.
Pero vale, se lo digo porque las cosas son así.
Claro que
pero
sí, es mejor ponernos una vez colorados que ciento amarillos.
Al contrario, pero por Dios, será un placer enseñarlo, verlo a todos. Les digo a todos que vuelvan a acercarse al
Alba de Tormes,
que es una forma magnífica de acercarse a la Madre Teresa, y en este caso de ver a un escultor salmantino como la Copa Un Pino, que nos ha dejado allí una pieza que nunca le agradeceremos bastante. La comunidad está muy agradecida con él y se lo dirá y se lo ha dicho varias veces.
Pues José Luis Gutiérrez, director del Museo Carmelitano Carmus, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y que celebren toda una fiesta, porque mañana es toda una fiesta la que se va a vivir en Alba de Tormes. Gracias, un saludo. Hasta luego.
Las oportunidades son algo maravilloso. Llegan los días Kia Ocasión, del 20 al 23 de abril, en el concesionario oficial Kia Matmore Autos. Aprovecha esta oportunidad y consigue un Kia seminuevo o de ocasión con la mejor garantía del mercado, de 3 a 6 años, a un precio insuperable. Te esperamos en Matmore Autos, carretera de Valladolid 102, Polígono Villanes.
José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber. Nos preocupamos por ti desde el asesoramiento previo a la defensa en juicio de tus intereses. En José María Rozas Abogados somos especialistas en derecho privado, concursal del deporte y procesal. Te ayudamos, entre otras, en cuestiones de derecho mercantil, laboral, administrativo, urbanismo y arrendamientos, accidentes de tráfico o derecho bancario. Estamos en calle Isabeles 2, entre planta, teléfono 923-2604-34 o en www.rozasabogados.es. José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber.
José María Rozas Abogados, que es el espacio que tenemos todos los miércoles, y en esta ocasión nos acompaña José María Rozas. ¿Qué tal estamos, José María?
Muy bien, buenos días.
Bueno, ya saben todos nuestros oyentes, siempre lo decimos, que José María Rozas Abogados son especialistas en derecho bancario, pero siempre, José María, si me lo permites, lo dejamos así, de corrido y dicho, pero es que yo creo que nos debemos de parar un poquito, porque especialistas en derecho bancario desde hace ni más ni menos que 20 años.
Sí, ciertamente es una especialidad del derecho que está tomando mucho auge ahora, pero nosotros llevamos haciendo temas de derecho bancario hace muchos años, desde mitad de los 90. Hemos asesorado siempre a la banca, llevamos asuntos de banco incluso también ahora, pero eso no obsta para que, bueno, pues en estos momentos estamos llevando también asuntos de consumidores, de pequeña y mediana empresa, de empresarios, de profesionales. Obviamente no contra el banco, que es también nuestro cliente hace muchos años, eso es evidente, pero en fin, yo creo que tenemos una buena experiencia desde hace años en derecho.
Claro, yo es que lo quería remarcar sobre todo para aquella persona que nos esté escuchando y que sepa que hay una experiencia y hay una dilatada experiencia desde un lado y desde el otro.
También es importante ese dato, aportar ese dato, ciertamente, porque ver la cuestión desde los dos puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la parte débil del contrato, por decirlo así, sino también desde el punto de vista del banco, pues yo creo que nos da un plus de experiencia, un plus de cualificación, entiendo.
Y ya que hablamos de derecho bancario, José María, nos vamos a seguir centrando en las cláusulas suelo, en esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está ya casi a punto de caer la próxima semana, el martes, el día 26.
Yo creo que cabría decir, ciertamente, el día 26, estamos un poco en una suerte de cuenta atrás, recientemente leía en un foro de derecho bancario en el que participamos también desde hace tiempo que incluso el propio Tribunal Supremo recientemente ha suspendido un recurso a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, hasta ese punto...
Estamos todos. Tribunales, abogados, en este caso, despachos de abogados, los clientes afectados,
claro.
y el resto de personas.
Hasta ese punto estamos todos y estamos en cuenta atrás, como decía, ¿no? Que incluso el Supremo ha suspendido un recurso entendiendo la oportunidad y la en fin, la oportunidad, la conveniencia de hacerlo, toda vez la inminencia de esta sentencia de Luxemburgo.
Uh-huh. Una sentencia que de alguna forma va a afectar tanto a clientes, ¿no?, a consumidores, pero también a empresas, ¿no?, empresas que han sido prestatarias.
Sin duda, sin duda. Estamos hablando siempre de cláusulas suelo en relación con consumidores. Es ya muy conocida la doctrina jurisprudencial en esta materia. Hemos hablado aquí muchas veces de las sentencias y algunas muy recientes. Es un asunto más controvertido y del que se tiene menos conocimiento porque se analiza menos las cláusulas suelo en relación con empresas, profesionales, sociedades, pequeñas y medianas empresas. Pero empieza a abrirse ya paso una jurisprudencia también clara que sobre la base de la también de las obligaciones de información y de la necesaria transparencia exigible al banco, a la banca, está empezando a estimar la nulidad de cláusulas cuando el prestatario no es un consumidor, es una empresa, un profesional. Ya conocemos, recientemente hemos conocido una sentencia muy buena y que está siendo mucha utilidad por el Juzgado Mercantil de Zaragoza, pero también hay audiencias provinciales en Jaén, en Cáceres, en Córdoba, que han puesto ya sentencia recientemente y empieza, digamos, a abrirse paso esta litigiosidad, digamos, en relación con la nulidad de las cláusulas suelo cuando estamos hablando de la otra parte del contrato, de empresas y no solo de particulares o consumidores.
Uh-huh. ¿Y qué nos aconsejarías, José María? ¿Cómo reclamar lo indebidamente cobrado si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que sí, que hay que cobrar esa retroactividad,
bueno,
de las cláusulas suelo?
Aquí yo creo que tenemos que aportar un dato específico muy claro. Aquí sí que no cabe la acción colectiva que se ha venido utilizando con éxito y de manera oportuna, sin duda, por las asociaciones de consumidores de banca, DICAE, Facua y otras, ¿no? Aquí ya no cabe la demanda colectiva, tiene que ser caso por caso, tiene que ser préstamo por préstamo, porque es tu propio préstamo, uh-huh, el que estaba mal liquidado, y tu propio préstamo respecto del que pides tu reliquidación y la reclamación de cantidad, que es tu derecho concreto, tu crédito concreto frente al banco. Por lo tanto, aquí sí hay que subrayar el hecho de que la acción individual es lo que toca, uh-huh, y la acción colectiva, que ha hecho su trabajo y muy bien hecho hasta ahora, digamos, tiene que ceder ante la acción individual.
Entiendo entonces que las personas tienen que estar, los afectados tienen que estar atentos, y finalmente yo creo que sí, que al final, uh-huh, el tribunal va a decir que sí, que acepta esa retroactividad. Sí. Yo creo que lo ideal es informarse, acudir, ¿no?, a especialistas como en vuestro caso de derecho bancario, y estudiar, ¿no? Estudiar pues la cantidad a devolver de las entidades bancarias.
Estudiar el caso concreto, que en el caso del consumidor, digamos, estándar, si se me permite la expresión, está el asunto bastante clarificado, pero hay otros supuestos, bueno, pues de personas que son clientes bancarios, pero que no pueden ser calificados estrictamente como consumidores, porque son inversores o porque son empresarios, que su caso, bueno, pues merecerá un estudio, un análisis mayor, pero que hay que mirar también porque sin duda están con toda probabilidad en derecho a la nulidad de sus cláusulas y a reclamar las cantidades oportunas.
Uh-huh. José María, para el próximo miércoles vamos ya a conocer la sentencia, todavía no se va a hacer pública.
Bueno, el próximo miércoles es el día 27,
claro,
¿no?
Sí.
Es posible que ese día tengamos la sentencia publicada. Uh-huh. Es posible. Pero
claro,
bueno, si no es ese día, en los días inmediatos siguientes, sin duda.
Y una pincelada sobre las hipotecas multidivisa. Que parece que este asunto...
Sí, es un asunto que se está moviendo especialmente en las últimas semanas, por lo menos sí en nuestro despacho. Recientemente hubo una sentencia, un juzgado de instancia en Salamanca, que quizás es lo que está moviendo el asunto, y ha habido una sentencia muy cercana, una de los primeros días de marzo de 2016, apenas hace un mes, de la Audiencia Provincial de Madrid, muy clara sobre el particular. Es una sentencia que ya, digamos, a nuestro juicio cierra el debate respecto de las hipotecas multidivisa, las califica como lo que realmente son, un producto híbrido, complejo, un producto no, producto que tiene un componente de inversión compleja y digamos un alto componente de especulación o especulativo, en la medida que se está referenciando a un valor subyacente como es la divisa extranjera. Y, a mi juicio, resuelve desde el punto de vista doctrinal, jurisprudencial, el problema de una vez por todas con este tipo de producto tóxico, y lo que animamos a la gente también es a promover sus demandas, los que tengan este tipo de hipoteca.
Bueno, pues vamos a aconsejar a la gente que no opte, ¿no?, por esta hipoteca multidivisa.
No, desde luego. En cualquier caso, que la estudie muy bien, que la analice muy bien, que se asesore muy bien antes de firmar ese contrato. Es un contrato complejo, un contrato complicado, es un contrato de inversión.
Es un contrato de riesgo, de mucho riesgo.
Un contrato de riesgo altamente especulativo, hay que asesorarse muy bien antes, y en cualquier caso lo que nosotros animamos es que a quien tenga este tipo de producto, litigue su nulidad. Esta sentencia a la que me refería yo hace un momento, la Audiencia Provincial de Madrid, anula una hipoteca multidivisa en yenes.
Pues muy bien, José María Rozas, que muchas gracias por estar con nosotros. Recordamos que tenéis el despacho en la calle Isabeles 26, entre planta. Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Llegamos a la 1, noticias nacionales y del mundo.